Y saludamos a nuestra querida Marta Peirano, que hoy está en Santander. Buenos días, Marta.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Muchas gracias por el cumple programas, ¿eh? Que no está mal.
Por el cumple programas. Hoy quería aprovechar el programa precisamente para decirte que probablemente podrás hacer 2.000 más, porque aunque la radio sea el primer medio de comunicación de masas de la historia, yo creo que tiene más futuro que Internet.
¿En serio?
Totalmente.
No lo dirás para consolarnos, porque tú sabes que el mundo está lleno de agoreros que dicen que la radio está en su recta final, que hay un claro declive del medio, que la gente joven no se interesa por la radio. En fin, cuéntanos tu opinión, porque es que me encanta que digas eso.
Pues mira, yo que suelo ser bastante terrorífica en mis aseveraciones de las tecnologías, tengo que decirte que esta concretamente no solamente es mi favorita, sino que además pienso que es la tecnología clave del siglo XXI. Te digo por qué.
A ver, primero, motivos para pensar eso.
Motivo número uno, es súper fácil y barata de montar. O sea, montar una operación como la que tenemos en la casa de la radio, pues a lo mejor no es tan fácil y barata, pero montar una radio es súper fácil y súper barato, requiere una infraestructura tontísima, o sea, un emisor, un micro y básicamente prácticamente ya, que además no solo súper económica de montar, sino también de mantener, porque no se cae con nada, no se cae con las inundaciones, no se cae con los incendios, y como consume muy poca energía y es súper flexible, porque es compatible con, o sea, es multimodal, dicen, es compatible con Internet, con la transmisión vía satélite, por ejemplo, es claramente el sistema de comunicaciones del apocalipsis, es el que se usan en las guerras.
Bueno, y ahora que decías lo de Internet, yo creo que es el medio de comunicación que más partido le ha sacado a Internet, que mejor se ha liado con la red.
Sin duda, porque es el único que es compatible. Es decir, es lo que te permite navegar entre distintos sistemas en prácticamente cualquier circunstancia. Tú fíjate que siempre que hay un desastre, pues enseguida te quedas sin teléfono, sin televisión, sin internet, pero no te quedas sin radio. Por eso, por ejemplo, en los simulacros de huracanes que hacen en Cuba, lo primero que hacen es pasar todas las comunicaciones a radio y parece ser que es el país con más radioaficionados de todo el mundo después de Rusia, precisamente porque se preparan, pues para, como están en la avenida de los grandes huracanes, pues para que lleguen desastres naturales y poder afrontarlos estando bien coordinados, bien organizados y bien preparados, ¿no?
Bien.
Y luego
nos decías, es un medio barato, es multimodal. ¿Qué más? ¿Qué más ventajas tiene la radio para mantener esa afirmación que tú dices que va a ser el medio del siglo XXI?
Pues tiene un rango absolutamente insuperable. La voz transmitida por radio viaja a una velocidad de 1.235 kilómetros por hora. O sea, óptimamente. Puede variar, evidentemente, dependiendo de altitud, temperatura, humedad del aire, porque se mueve a través de ondas electromagnéticas por el aire, pero se puede escuchar a muchísima distancia. De hecho, tengo un amigo, David Marugán, que se divierte pillando señales, pues como La Voz de Corea, que es un programa que se transmite desde Kuyan en Corea del Norte.
¿Ah, sí?
Y que entra, y que entra por onda corta y él pues la captura con un transistor completamente decimonónico. Que lo miras y dices, igual esto no sirve para nada, pero puedes capturar transmisiones de radio desde lugares súper, súper lejanos.
Qué bueno.
Tercero. Muy importante. Sobre todo si lo comparas, por ejemplo, con Internet y sobre todo con las redes sociales. Es completamente descentralizada y autónoma. O sea, no depende de cables submarinos, de grandes antenas de telefonía, y eso significa también que es anónima. O sea, que si de repente, Pepa, tienes la necesidad de unirte a la guerrilla por el motivo que sea, o te tienes que mudar a una comunidad de disidentes ahí en las montañas, pues puedes seguir haciendo el programa con una frecuencia, pues a lo mejor un poco más oscura y codificada, desde un transmisor a lo mejor un poco más pequeño y discreto, pero sin que te vigilen las autoridades, con ayuda de Javi Soto, por supuesto.
Por supuesto. Sin Javi yo no voy a ningún sitio ya.
Nadie. Sin Javi no vamos a ningún sitio. Y luego, y esto yo creo que es el detalle que más te va a gustar, es sincrónica. Que esto igual lo pueden hacer otros medios, pero la verdad es que no lo hacen. Y esa es la magia de la radio.
A ver, explícanos eso.
Pues la sincrónica, o sea, sí, la sincronía sí, es que ocurre en vivo. Es decir, que estás haciendo interacción en vivo con tus escuchantes, que te pueden llamar y les puedes contestar en tiempo real, que puedes hacer retransmisión de acontecimientos en vivo. Por eso, por ejemplo, a la gente le gusta mucho escuchar partidos de fútbol en la radio, en la mientras, radio los miran, mientras los ven o los miran en la tele. Pero sobre todo, y yo creo que aquí está la clave absoluta que la distingue, por ejemplo, de los podcasts, que mucha gente se piensa que son como radio que puedes escuchar cuando quieras, pero no. Y es que, como es sincrónica, estás respirando al mismo tiempo que tus escuchantes. Y entonces, Pepa, yo esta mañana cuando estaba escuchando los mensajes tan absolutamente preciosos que te dejan y que en realidad te dejan todos los días para decirte lo importante que eres en la vida de tanta gente, yo lo que pienso es que estéis respirando a la vez, que es algo que genera mucha magia. Esto lo sabe, por ejemplo, la gente que hace misa, que cuando estás rezando con un montón de gente al mismo tiempo en una iglesia, lo que estás haciendo es sincronizar tu respiración. Uh-huh. O lo que haces cuando estás meditando en, no sé, en un palacio de la India o haciendo yoga y tratando de coordinar la respiración, pues lo que estás haciendo es respirar a la vez con la gente que tienes a tu alrededor, y eso crea una magia súper, súper especial que hace que la gente que te escucha, tus escuchantes, pues sienten que te conocen, que tienen una relación profunda contigo porque estáis respirando a la vez.
Estaba pensando que eso se da también de otra manera, ¿eh? En el teatro. Por eso nos gusta el teatro que siempre se habla de él como un espectáculo en crisis, el teatro, claro, cuando apareció el cine, bueno, el teatro está condenado, siempre está condenado, pero 2000 y pico años lleva ahí sobreviviendo, y yo creo que va a vivir siempre, porque tenemos la necesidad, como tú dices, de respirar el mismo aire que esas personas que están representando una obra.
Exactamente, y de hecho te asustas con ellos, ¿no? Es como que dirigen tu respiración, efectivamente. A mí me pasa algo parecido, como yo voy un poco menos al teatro que tú, que vas todo el rato, pero yo lo que hago es ir a bailar tecno a discotecas. Y entonces,
también se produce la misma sincronía.
Exacto, pues esa sincronía es lo que hace que la radio no solamente sea técnicamente un medio con un gran futuro, porque es más resiliente, más menos dependiente, más libre, más comunitario que todos los demás. Es decir, es verdaderamente muy único y especial en el mundo de las comunicaciones, sino que además es el más cercano. Pero no porque estés hablando tú con esa voz preciosa que tienes despacito, como si le hablaras a la gente al oído, sino porque estás respirando con ellos y porque estás viviendo el día a día con ellos. Es decir, cuando para ti es de día, para tus escuchantes es de día, cuando pasan
las cosas... Bueno, no para todos, pero sí es verdad que estamos compartiendo un tiempo juntos en un mismo momento. Eso es importante, sí.
Sí, sí, hay un librito que ha escrito un amigo mío que se llama Javi Montes, que acaba de publicar un libro muy pequeñito que se llama La radio puesta.
Sí, estuvimos hablando de él con Marchamalo, sí.
Claro, es que ese libro, para la gente que hace radio y que escucha la radio, yo creo, a mí, por ejemplo, me abrió mucho los ojos al tema de la sincronía, que yo nunca lo había pensado con detenimiento, y él lo explica muy bien, ¿no? La magia que tiene el estar con alguien al mismo tiempo que te está hablando en el momento en el que tú estás, porque estamos en una época en la que todos estamos viviendo en el pasado y en el futuro y no en el presente, y entonces la radio te agarra al presente de una forma comunitaria, compartida y súper especial.
Y estamos en una época en la que hay muchas personas solas. Sabes que hablamos de la soledad como una epidemia de nuestro siglo. Claro, la radio, que es básicamente compañía, ¿no?
Exacto.
Yo creo
la
que esa función de compañía, de saber que alguien está, como tú dices, respirando al mismo tiempo que tú y que te está hablando también para ti, es importante. Bueno, está Juan aquí, que es el que tiene más contacto con nuestros escuchantes, y creo que algo tendrás que decirle a Marta. Qué bonito lo que nos ha contado hoy, ¿no?
Sí, realmente es muy emocionante todo lo que nos ha transmitido Marta, y me gustaría hacerle una pregunta a Marta en relación a todo lo que nos has explicado, a esas fases tan importantes que tú has detectado y que te llevan a pensar que la radio es el medio del futuro. Nosotros pensamos mucho en cómo incorporar a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves tú que la gente más joven, que nosotros a veces percibimos que está un poquito distanciada de este medio, puede estar con nosotros respirando y compartiendo todo eso tan bonito que
bueno,
nos has
dicho.
Bueno,
yo a esta hora de la mañana, un fin de semana, lo veo misión imposible, digamos, en directo. Tenemos esa baza mala ya nosotros. Radio de fin de semana mañanera, mala baza, ¿no?
Para nosotros es difícil, pero... A ver, ¿qué
pues
dice
yo
Marta?
Te diría, Juan, pienso que la manera de hacer que los jóvenes se preocupen y escuchen la radio es enseñarles a hacer radio. Es decir, claro, que en lugar de ser algo que consumen, enseñarles que puede ser algo que ellos mismos hacen, que es algo que no se puede decir de prácticamente ninguna otra cosa, porque hacer televisión requiere mucha infraestructura, hacer, pues yo qué sé, crear cosas en internet requieren pues un montón de aplicaciones que aunque sean gratuitas, pues básicamente dirigen tus pasos de maneras que para mí son un poco, no sé, condicionantes, y sin embargo, tú puedes montar tu propia emisora de radio en un instituto. Entonces yo creo que la mejor manera de hacer que la gente haga radio, sobre todo la más joven, es enseñarles a hacer radio.
Bueno, y eso nos cuenta Emilio del Río, que viaja, como sabes, por muchísimos institutos de España y todas las semanas me pasa un poco el parte, ¿no? Y me dice, mira, he estado en este instituto que tienen un taller de radio, que tienen una emisora de radio, me parece fabuloso.
Y fijaos, Marta, Pepa, que esta casa... Radio Nacional ha promovido esta temporada el cuarto concurso de podcast escolar y universitario de RTVE Audio, uh-huh, y ahí hay muchísimas personas que se van incorporando, como decís.
Bueno, y el otro día me dijo Roberto, nuestro jefe de programas, que este programa, este, no es un día cualquiera, es uno de los programas de la casa que tiene más audiencia joven.
Uh-huh. A pesar de la hora.
A pesar de la hora. Y yo creo que secciones como la de Emilio, por ejemplo, hacen muchísimo para conseguir esto.
Y esta misma
esto.
De Marta también, que arrastra a mucha también, gente también. Con mucho interés.
Bueno, Marta, gracias, porque mira, nos has dado una noticia que nos ha hecho muy felices.
¿Eh? Bueno, este nada me hace más feliz que hacerte feliz.
Pues nada, este razonamiento me ha hecho muy feliz. Dale gracias a Jesús Heras, que está ahí contigo, compañero de Santander, y espero verte pronto. No sé si vas a estar mañana en Madrid, y si estás, te acercas al Monumental, ya sabes, si no sabes qué hacer, claro.
Por supuesto.
Un besito.
Abrazo, Pepa.
Gracias.
Chao, chao.
Adiós, adiós.
Es un día cualquiera, con Pepa Fernández.